Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. En el programa de hoy podrán escuchar... El presidente de Rusia, Vladimir Putin, al recibir en Moscú al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, se mostró sorprendido por la actitud hostil e infundada de Estados Unidos hacia su país.
El presidente Putin ha dado sobradas muestras de que no es una...
En conversación con nuestra emisora, el analista internacional Wadi Calvo expuso su opinión sobre la visita de John Bolton a Rusia. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha divulgado algunos detalles de la investigación en torno al caso del periodista saudí Jamal Khashoggi. El experto ruso Roman Lunkin expone sus criterios acerca de que resulta del todo evidente que en la lucha contra el llamado nacionalismo, el patriarcado mismo de Constantinopla se manifiesta como un nacionalista. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto. Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió en Moscú al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. El presidente ruso, al dirigirse a Bolton, se mostró sorprendido por la actitud hostil e infundada de Estados Unidos hacia su país.
A decir verdad, nos sorprende a veces ver medidas que Estados Unidos toma sin ningún motivo en absoluto contra Rusia, que no podemos calificar como amistosas. Nosotros prácticamente ni siquiera contestamos a ninguno de esos pasos. Sin embargo, todo eso continúa y continúa.
Vladimir Putin no excluyó la posibilidad de encontrarse con su par estadounidense y recordó que su reunión con Trump en Helsinki fue constructiva.
Desde luego que sería útil continuar el diálogo directo con el presidente de Estados Unidos, sobre todo en el marco de los eventos internacionales que se celebrarán próximamente, como por ejemplo el de París.
El próximo 11 de noviembre en París se conmemorará el centenario de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Por su parte, Bolton aseguró que a Trump le encantaría encontrarse con Putin en París.
A pesar de las diferencias que existen entre nosotros, de acuerdo con los intereses nacionales de cada país, nos resulta muy útil reunirnos y encontrar puntos de contacto que puedan sernos útiles en nuestra cooperación.
Además, durante la estancia en Moscú del asesor de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, tuvo lugar una reunión con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Debatieron, entre otros temas, medidas para promover el diálogo entre los dos países. Al encontrarse con Bolton, Shoigu señaló:
después de la reunión de nuestros presidentes, podemos constatar un restablecimiento paulatino del diálogo bilateral. Estoy seguro de que incluso pasos pequeños favorecen nuestras relaciones y la recuperación de la confianza, dijo el titular de la cartera castrense.
Además, el ministro ruso indicó que, aunando sus esfuerzos, Rusia y Estados Unidos podrían resolver numerosos problemas a nivel internacional, como las cuestiones estratégicas de la contención nuclear y los grandes conflictos de larga data.
Los militares rusos y estadounidenses mantienen los contactos en Siria, que es de momento el único ejemplo positivo de una cooperación eficaz entre los dos países, que permite evitar graves accidentes en el espacio aéreo del territorio sirio. En otros ámbitos, necesitamos un diálogo más activo y creo que hoy podemos discutir esas cuestiones.
Por su parte, el asesor de la Casa Blanca también calificó de exitosos los contactos entre los militares rusos y estadounidenses en Siria. Agregó que el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, le manda saludos a su par ruso y expresó:
Después de la cumbre entre Putin y Trump en Helsinki, nosotros dos recibimos una misión importante: ampliar y profundizar nuestro diálogo. Por ello, me complace estar aquí en Moscú, tanto ayer como hoy, para cumplir esa misión muy importante.
Al término de las negociaciones, el Ministerio de Defensa de Rusia calificó la reunión de constructiva.
Se examinó una amplia gama de cuestiones relacionadas tanto con la seguridad internacional como regional, dice el comunicado. La nota indica que Shoigu y Bolton intercambiaron sus opiniones respecto a las armas ofensivas estratégicas, el tratado sobre misiles de alcance medio y corto, INF por sus siglas en inglés, y las situaciones en Oriente Próximo, Afganistán y otras regiones.
Recordemos que anteriormente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aumentar el arsenal nuclear y culpó de ello a Rusia, declaró ante la prensa en la Casa Blanca.
Hasta que la gente entre en razón, acumularemos armas nucleares. Es una amenaza contra a quienes ustedes se les ocurra, e incluye a Rusia y a China.
El tratado INF sobre misiles de alcance medio y corto, firmado entre Washington y Moscú en 1987, no tiene fecha de caducidad y prohíbe a las partes disponer de misiles balísticos terrestres o misiles de crucero con un radio de acción entre los 500 y los 5.500 kilómetros. Rusia y Estados Unidos han acusado en varias ocasiones en desarrollar sistemas que violan este pacto. El 20 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país abandonará el tratado INF, alegando violaciones del acuerdo por parte de Rusia.
Al responder a la BBC en Moscú si las acciones de Estados Unidos pueden provocar una nueva carrera armamentista, Bolton expresó:
I think that rhetoric is overheated. I was here.
Creo que la retórica está recalentada. Recuerdo haber escuchado declaraciones similares durante mi visita a Moscú hace unos 17 años, cuando Washington decidió abandonar el Tratado sobre Misiles Antibalísticos, el llamado Tratado ABM. Después de la retirada del Tratado ABM, la seguridad de Estados Unidos se mejoró.
Según Bolton, el mundo no se hará más peligroso por la decisión de Estados Unidos de salir del tratado INF, ya que explicó, esta acción de Washington refleja la situación actual en el mundo. Es un acuerdo del periodo de la Guerra Fría. Afectó solo a dos países. Y ahora la realidad global cambió y debemos responder a eso de algún modo, insistió el consejero estadounidense. En conversación con nuestra emisora, el analista internacional Waudi Calvo expuso su opinión sobre la visita de John Bolton a Rusia.
El presidente Putin ha dado sobradas muestras de que no es una persona fácilmente presionable. Si Bolton con esta visita pretende de pronto presionar a Putin, creo que se ha equivocado de objetivo. Yo considero que este anuncio tan ostentoso de Trump de retirarse de los acuerdos sobre armas nucleares con Rusia apunta más al mercado interno norteamericano. Trump está muy mal parado en la política interna de su país, está muy cuestionado y él necesita estos golpes de efecto, ¿no es cierto?
Y hasta aquí nuestro comentario de la visita del asesor de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, John Bolton, a Moscú.
Tema principal.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha divulgado algunos detalles de la investigación en torno al caso del periodista saudí Jamal Khashoggi, desaparecido desde inicio de mes en lo que desde Ankara señalan como un asesinato a manos de Riad.
En una intervención en el Parlamento turco, Erdogan ha calificado el caso de Khashoggi como un asesinato planificado, afirmando que 15 personas llegaron a Turquía en vuelos separados, presuntamente para concretar este objetivo en particular.
El mandatario detalló que en la mañana del 2 de octubre el grupo realizó una llamada telefónica a Khashoggi, luego de la cual, poco después del mediodía, el periodista entró en la misión diplomática para nunca salir. El presidente turco aseveró:
La información y las evidencias que de momento hemos recogido indican que Jamal Khashoggi fue asesinado con violencia. Una barbarie de este tipo sin duda afectará a la conciencia de toda la humanidad. Y por supuesto esperamos que la administración de Arabia Saudí y todas las partes involucradas demuestren la misma sensibilidad en este caso.
Erdogan detalló que en horas de la noche, luego de que la prometida de Khashoggi contactara a las autoridades, el grupo de expertos militares saudíes abandonó Turquía, incluido un sujeto que vistió la ropa del periodista desaparecido. Ese mismo día fueron retirados los discos duros de las cámaras de vigilancia del consulado, agrega el mandatario.
El presidente señaló que inicialmente las autoridades turcas no pudieron entrar al territorio del consulado debido a que cuenta con inmunidad diplomática. Agregó que luego de que Arabia Saudí admitiera que hubo un asesinato, fueron detenidos varios sujetos que concordaron con los sospechosos de las autoridades turcas.
Erdogan no ha confirmado la información de que el cuerpo de Khashoggi fue encontrado. Previamente, el jefe del partido turco Vatan, Patria, había declarado que los restos fueron hallados en un aljibe en la residencia del cónsul general saudí en Estambul.
En altından en üstüne kadar.
Y ahora lo que esperamos de Arabia Saudí es que todos los responsables, empezando por los cargos más altos hasta el nivel más bajo, sean señalados y llevados ante la justicia y reciban el castigo que se merecen.
Aún antes, la agencia Reuters comunicó que la directora de la CIA había llegado a Estambul para colaborar en la investigación. Y más temprano aún, las autoridades saudíes se informaron de que todos los culpables eran detenidos y entregados a la justicia.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El patriarca de Constantinopla, Bartolomé, anunció que no se propone ceder en cuanto a la entrega de la autocefalia a la Iglesia en Ucrania. Añadió que debe ser hecho, a pesar de las objeciones de la Iglesia Ortodoxa de Rusia.
Hablando ante la diáspora griega de Estambul, el prelado manifestó la seguridad de que Moscú se verá obligada a someterse a la decisión de Constantinopla. Y añadió que los hermanos rusos, como los nombró, deberán tarde o temprano seguir la decisión que adopte el patriarcado de Constantinopla. Citamos, debido a que no tienen otra opción. Bartolomé agregó que el patriarcado de Constantinopla pugna por salvar la ortodoxia del peligro del nacionalismo, por conservar la cultura ortodoxa mundial.
El director del Centro de Estudios de las Religiones, Roman Lunkin, del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, plantea que en esta situación justamente el patriarcado de Constantinopla opera a favor de la división y del nacionalismo. El experto agrega.
Resulta del todo evidente que en esta lucha contra el nacionalismo, el patriarcado mismo de Constantinopla se manifiesta como un nacionalista. Ello no ayuda a solventar la situación creada y solo profundiza la división en la sociedad ucraniana, más aún que todo esto se hace sin tomar en cuenta la opinión de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, indicó diciendo el experto. Para los exponentes del poder nacionalista ucraniano, una cuestión fundamental es apartar la ortodoxia ucraniana de Moscú, vale decir, escindir al máximo la identidad ucraniana de la rusa, subrayó diciendo Roman Lunkin.
El sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, después de la decisión de Constantinopla de comenzar la entrega de la autocefalia a la Iglesia no canónica en Ucrania, anunció la ruptura de los contactos con el Patriarcado de Constantinopla en todo el territorio canónico de la Iglesia Ortodoxa Rusa, incluidas en Ucrania y en Bielorrusia. El metropolita Hilarión, titular de las Relaciones Eclesiales Exteriores del Patriarcado de Moscú, subrayó que Constantinopla ha perdido ahora el derecho a denominarse Centro Coordinador de la Ortodoxia.
En la Iglesia Ortodoxa Rusa manifiestan la esperanza de que Constantinopla cambie de decisión de otorgar la autocefalia a la Iglesia Ucraniana no canónica y hasta ese momento estará dividido.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El gobierno de Gran Bretaña no dispone de evidencias de que países extranjeros, Rusia incluida, aprovechasen exitosamente la desinformación para influir en los procesos democráticos británicos. Es lo que se lee en la respuesta enviada al Gabinete de Ministros, expuesta en el informe titulado Noticias falseadas, del Comité de la Cámara de los Comunes sobre tecnologías digitales, cultura, deportes y medios de difusión.
En el informe se menciona que, según expresiones de Theresa May, Rusia se entrometió en las elecciones y promovía noticias falsas a fin de aprovechar la información como un arma para sembrar la descomposición en Occidente. En la respuesta se señala que queremos, sin embargo, subrayar que el gobierno no conoció pruebas de un empleo exitoso de la desinformación por actores extranjeros, Rusia incluida, para influir sobre los procesos democráticos británicos. Pero no nos relajamos si el gobierno trabaja activamente con los socios para la elaboración de medidas drásticas de solución de este problema. Fin de cita.
El Comité de la Cámara de los Comunes se quedó disconforme con la respuesta del gobierno a su informe. En una declaración del jefe del comité, Damian Collins, se indica que, citamos, la respuesta del gobierno desilusiona y es una posibilidad desaprovechada. Fin de cita. En el comunicado se indica que el gobierno no aceptó o hizo caso omiso de la mayoría de las recomendaciones. El gabinete rechazó la propuesta de realizar una captación para las firmas de tecnologías informáticas y de cambiar las normas de las campañas políticas, amén de que guardó silencio con respecto a una auditoría en el mercado de la publicidad en las redes sociales.
El politólogo e historiador Mikhail Smolin, comentando la situación, señaló:
las críticas a Rusia, los escándalos tramados del caso de los Skripal, más la intromisión de Dios sabe de qué elecciones, es posible vincular al hecho que en Gran Bretaña está en marcha la lucha por el poder y el gobierno de May se afana con su retórica agresiva contra Rusia en juntar bonos para continuar la vía de abandono de la Unión Europea. Ahora, si las partes interesadas mismas no encuentran evidencias de las artimañas de Rusia, ello habla tan solo de que estuvieron ordeñando una mosca. Y lo más probable es que Theresa May siguiera la ruta de los norteamericanos al intentar presentar en el campo informativo de que Rusia se entrometió en los sucesos británicos, pero la premier no encontró apoyo siquiera en la sociedad. Concluye Mikhail Smolin.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. En la cumbre del G20, que en noviembre se celebrará en Argentina, no se excluye un encuentro de los presidentes chino y estadounidense Xi Jinping y Donald Trump, respectivamente.
El embajador de China en Estados Unidos, Zhu Jiankai, manifiesta su optimismo con respecto a una posible cumbre en los márgenes del G20. En una entrevista con Fox News Sunday, expresó la opinión de que el encuentro de los líderes de China y Estados Unidos en los márgenes de la cumbre del G20 desempeñará un papel insustituible en el fomento de las relaciones interestatales.
Las buenas relaciones personales entre ambos líderes constituyen una premisa importante para organizar un nuevo encuentro entre ellos, estima el director del Instituto de Globalización y Modernización de China, adjunto al Instituto de Economía y Comercio Exterior, Wang Jimin.
Ha llegado el momento decisivo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ambas partes afrontan una difícil opción. Tal es la realidad. Es más, ninguna de ellas hace concesiones, puesto que cada una confía en el triunfo definitivo, dijo el experto chino, destacando a la vez que la reunión cimera tendrá lugar una vez celebradas las elecciones intermedias en Estados Unidos, y esto es lo que más que nada preocupa actualmente a Trump. Por eso, la cumbre ejercerá inevitablemente una influencia positiva en la disminución de la tensión entre ambos países.
Entre tanto, el experto del Instituto de Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexander Lomanov, considera que los problemas entre China y Estados Unidos ya han adquirido un carácter sistémico y por eso a nivel personal no se resuelven.
Simplemente las conversaciones entre los dos líderes serán a todas luces insuficientes y las tentativas de preparar una resolución chino-estadounidense sobre las discrepancias comerciales a nivel de expertos no reportan el resultado deseado. Esto se debe a que las partes no ven la posibilidad de encontrar una fórmula de compromiso. Estados Unidos demanda de China grandes concesiones, y no solo por el déficit de la balanza comercial. Además, le exige cambios en la política comercial y la renuncia a las ambiciones científico-tecnológicas, lo cual China jamás aceptará. De ahí que sea posible el encuentro de ambos mandatarios, aunque no cabe esperar ningún tipo de avance.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los principales medios europeos y estadounidenses no paran de acusar a Moscú de su supuesta implicación en el uso de armas químicas en Siria, el caso Skripal, ciberataques, etc. No obstante, los lectores y espectadores cuestionan la objetividad de la prensa occidental respecto a las noticias sobre Rusia.
Según el sondeo encargado por Sputnik a la reconocida compañía de estudios francesa IFOP, que involucró a más de 4.000 personas mayores de 18 años, casi la mitad de los encuestados en Europa y Estados Unidos no cree en la objetividad de las noticias sobre Rusia.
El 53% de los franceses, el 50% de los alemanes, el 47% de los británicos y el 43% de los estadounidenses dudan de la imparcialidad de los medios de sus países cuando hablan de Rusia. Mientras tanto, hay mucha menos gente que se fía de la prensa local en esta cuestión. Solo un cuarto en Francia, un tercio en Reino Unido y un 39% en Alemania y Estados Unidos.
Sí, en Francia y Alemania son los jóvenes los que más hablan de la falta de objetividad en las noticias sobre Rusia. En Estados Unidos y Reino Unido, por el contrario, son las personas mayores de 35 años. Parece que en los intentos de crear una imagen negativa de Rusia, los medios mainstream van perdiendo su credibilidad y la confianza de los lectores.
El politólogo Vladimir Kiriev comentó dicho sondeo.
La confianza de los ciudadanos en los medios de comunicación y en general en la ideología oficial empezó a decaer en los últimos años. Es el reflejo general del derrumbe de la ideología occidental, de la construcción de los partidos políticos de la izquierda liberal, que actualmente ejercen el gobierno, pero que a lo largo de muchos años no expresan los intereses y puntos de vista de buena parte de los ciudadanos de la Unión Europea y Estados Unidos. Y una prueba de tal destrucción es la votación masiva por los partidos que no encajan en el formato habitual, en el sistema habitual. Estos partidos tampoco son constructivos, sino más bien son destructivos del sistema anterior, dijo Vladimir Kiriev.
En palabras del experto, los resultados del sondeo son sintomáticos y significativos.
Eso se debe a que Rusia es un país grande e importante en lo referente a la seguridad y el desarrollo económico de la misma Unión Europea. Pero en relación a Rusia, se practica una política falsa y de desinformación de la ciudadanía. Y muchos ciudadanos de la Europa comunitaria quizás no tengan una postura acabada con respecto a Rusia, pero ya han comprendido que sus intereses son vulnerados y se tergiversa la información a favor del mantenimiento del sistema político existente. Tal vez cada uno lo haya entendido a su manera, pero en todo caso es el reflejo cualitativo de la desconfianza de los ciudadanos en la ideología oficial, concluyó diciendo Vladimir Kiriev.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, Declaró en directo a través de Radio Polaca que el gasoducto Nord Stream 2 era peligroso para Ucrania y Eslovaquia y sería además una amenaza energética para su país, de no mediar las que denominó acciones preventivas de Varsovia. El mandatario Duda destacó además que la postura de los tres países en esta materia es inequívoca. En más de una ocasión ha sido expuesta por sus presidentes. Y en ese contexto, nada ha cambiado.
Yuri Rykov, jefe del sector del Departamento Energético del Instituto de Energía y de Finanzas, comenta las palabras del dignatario polaco subrayando.
El peligro consiste en realidad en lo siguiente. Rusia puede suspender el tránsito. Los suministros principales de gas a Europa pueden ser cumplidos al margen de Ucrania. Están los dos gasoductos Nord Stream, más el Turkish Stream y más el tránsito a través de Bielorrusia. Vale decir, con deseo es posible paralizar totalmente el tránsito a través de Ucrania, pero tiene la continuación a países de Europa del Este y a Polonia misma. Pienso que este es justamente el peligro principal que tienen en cuenta allí. Ellos temen perder los ingresos que reporta el tránsito. Y las palabras de Andrzej Duda no es más que un juego político, un mecanismo de presión psicológica sobre Rusia. Más el cálculo en el respaldo de Estados Unidos, indicó diciendo Yuri Rykov.
El proyecto Nord Stream 2 comprende el tendido de dos líneas del gasoducto con una capacidad de entrega de hasta 55 mil millones de metros cúbicos al año a través del Mar Báltico. El nuevo gasoducto planea ser construido junto al Nord Stream. Pasará a través de las zonas económicas territoriales o exclusivas de los países situados a lo largo del litoral del Mar Báltico, es decir, de Rusia, Finlandia, Suecia, Dinamarca y de Alemania. Solo falta recibir la autorización de Dinamarca para el tendido del Nord Stream 2.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El S-400 Triumph es un sistema de defensa aérea que últimamente está en boca de todos. Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas a países simplemente por comprarlos, pero muchas potencias crecientes los quieren, con la India y China en cabeza. ¿Pero qué es lo que lo hace tan temible y deseado a la vez? The National Interest tiene la respuesta.
El medio estadounidense comienza su artículo haciendo un recuento de la historia del S-300, el predecesor del S-400. La idea de fabricar los S-300 maduró a finales de la década de los 60. El S-300 se sometió a pruebas en la década de los 70 y la primera unidad entró en servicio en 1978. La principal ventaja de este sistema respecto a sus predecesores es que era capaz de seguir varios objetivos simultáneamente.
Los especialistas soviéticos observaron su desempeño en los conflictos de Vietnam y Oriente Medio y determinaron que un rápido despliegue del sistema móvil era primordial para maximizar su efectividad. El propio sistema de misiles y los equipos de soporte fueron montados sobre camiones.
Cuando el S-400 Triumph se presentó por primera vez en la Feria Aeroespacial MAX en el año 2007, en las afueras de Moscú, los especialistas notaron su increíble similitud con su predecesor directo, el S-300 PMU-2. Pero la diferencia estaba en sus capacidades de combate. El radar del nuevo S-400 hacía posible la detección de prácticamente todo objetivo aéreo. Otro aspecto clave del Triumph es su habilidad para utilizar hasta 4 tipos de misiles diferentes, brindándole a todo el sistema la posibilidad de crear un área de defensa de diferente profundidad y contra diferentes objetivos. Los misiles 40N6 le dan a Triumph un alcance máximo efectivo de 400 kilómetros y un techo de vuelo de hasta 185 kilómetros. Además, puede utilizar los misiles de los S-300. Todo esto hace del S-400 un sistema increíblemente flexible, asegura The National Interest.
El politólogo militar Andrei Koshkin comentó el artículo publicado en la revista norteamericana.
Hay que tener en cuenta el irrefutable hecho de que el S-400 es un sistema de misiles antiaéreos único que responde a todas las demandas de nuestros días y ningún país tiene algo semejante. Prueba de ello son las compras de los S-400 por países tales como China, la India, Turquía, y en contra de lo cual se pronuncia Estados Unidos. Cuando los especialistas turcos se proponían instalar estos sistemas, todos los generales de la OTAN expresaron sus protestas, por cuanto el contenido altamente tecnológico del sistema está en condiciones de poner al descubierto todo el sistema de defensa antiaérea de la OTAN. De modo que, al día de hoy, podemos hablar de la exclusividad de este armamento defensivo que goza en demanda en la actual y complicada situación geopolítica, dijo Andrei Koshkin.
Pero si bien las capacidades de los S-400 pueden parecer un salto significativo en comparación con sus predecesores, los S-500 Prometei, desarrollados en la actualidad, suponen un enorme avance en lo que se refiere a defensa aérea. Entre las tareas que están destinadas a cumplir está la de interceptar no solo misiles balísticos, sino también de crucero, objetivos que vuelen a velocidades hipersónicas e incluso satélites espías y plataformas de combate orbitales. La incorporación de los S-500 a la Fuerza Antiaérea de Rusia está planificada para el año 2020.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.